En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com. En Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Miles asistieron al concierto por la paz en la frontera Colombia-Venezuela. En el cartel destacaron las presentaciones del colombiano Carlos Vives, los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el ecuatoriano Juan Fernando Velasco y el dominicano Juan Luis Guerra, así como también el venezolano Ricardo Montaner. Todos se unieron para pedir que se enfríen las tensiones.
El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, Luis Muñoz, puso en duda los resultados de la reciente evaluación docente y sostuvo que hubo muchas irregularidades en el proceso. El resultado es bastante discutible, toda vez que han sucedido una serie de hechos que ponen en duda la seriedad y transparencia de esta prueba. ¿Cómo es posible que una institución del prestigio de la Escuela Superior de Administración de Negocios, ESAN, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Educación y con el suficiente soporte logístico haya permitido que suceda esto?, dijo.
El presidente del Perú, Alan García Pérez, llegó hace instantes a Tokio, Japón, en la visita oficial de un mandatario peruano en 9 años desde la realizada en 1999 por Alberto Fujimori, quien después se convertiría en causa de fricción entre ambos países. El mandatario peruano, que permanecerá hasta el martes en Tokio, no tiene hoy una agenda oficial en Japón y será el lunes cuando se entreviste con el primer ministro japonés Yasuo Fukuda y asista a un almuerzo en el Palacio Imperial con el emperador Akihito.
Los glaciares que quedan en el mundo se están fundiendo al ritmo más rápido de los últimos 5.000 años, fenómeno que amenaza a millones de personas y múltiples ecosistemas. Esa es la advertencia contenida en el último informe del Servicio Mundial de Observación de los Glaciares, que se suma a la creciente alarma sobre el aumento del nivel de los mares, las inundaciones, sequías y otros fenómenos cada vez más frecuentes.
El día más caluroso de marzo se registró hoy en la capital, Lima, al alcanzar los 29 grados centígrados, provocando una intensa sensación térmica entre los limeños, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. La humedad proveniente de la Sierra Central provocó un inusual calentamiento en la capital, donde hubo brillo solar desde las primeras horas del día, dijo la meteoróloga Raquel Loaiza. La especialista señaló que la ausencia de nubosidad en el cielo limeño causó una sensación térmica inusual entre la población.
Con ocasión de la Semana Santa, las andas de la venerada imagen del Señor de los Milagros saldrán este viernes 21 de marzo, en recorrido extraordinario, desde su monasterio hasta la Catedral de Lima, informó hoy la Hermandad del Cristo de Pachacamilla. Desde las 5 horas con 45 minutos de este Viernes Santo, la efigie será trasladada en recorrido procesional sobre los hombros de los miembros de 20 cuadrillas de la Hermandad que preside José Soto Parra, y será acompañada por los hermanos honorarios, las cantoras y grupos de sahumadores.
Desde este lunes a las 13 horas, Sandro Parodi y Ana Rosa Liendo, tradicionales conductores y productores de Frecuencia Primera, RTVN, participarán como conductores invitados en el nuevo programa Mundo Verde, a transmitir por Radio Miraflores, 96,1 MHz en Lima, Perú. Y esto es Extremos en su episodio 2, el cual también usted puede escuchar vía podcast, gracias al Earth Music Network.
Cualquier ocasión para conseguir amor a grande, sin presión.
Amor a Granel, o también conocida en Frecuencia Primera como Libertad Perdida, era la canción de Antonieta. Ese tema escrito por Karol Wojtyla, y cómo no recordar a Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, ya fallecido hace algunos años, con su extraordinaria labor en la Iglesia Católica. Particularmente le tengo mucho más respeto, le tengo respeto a Juan Pablo II, pero no mucho al actual Papa. No le siento la energía que tenía Juan Pablo. En realidad no me da respeto el actual Papa, pero obviamente entre Juan Pablo II y el actual las diferencias son abismales. Clara muestra es la gran amplitud de criterio que tuvo al crear todo este álbum llamado El Taller del Orfebre, del cual escuchábamos esta canción en esta cantante venezolana llamada Antonieta. Es una canción de los años de comienzos de los años 80.
Estaba recordando cuando precisamente ponías el tema, la obra El Taller del Orfebre, que hace un tiempo, bueno, yo no participé en ella, pero fui espectadora del grupo Escenario, que la llevó a escena en un año.
Pero es Karol Wojtyla, no Godzilla, ¿no?
Como Karol Wojtyla. No seas gracioso, Karol Wojtyla, estás loco. Y bueno, me trajo muy buenos recuerdos, me sorprendió, no sabía que la tenías, por eso te estoy pidiendo todo el álbum de una vez para poder escucharlo. Porque es realmente una obra muy bonita, sobre todo porque es muy real, es muy sentida, ¿no? No es un tipo de obra donde se utilizan argumentos pues desde tipo cliché, sino todo lo contrario, ¿no? Se nota que había ahí un sentimiento real y artístico que precisamente caracterizaba al Papa Juan Pablo II, y quizás de ahí la gran diferencia que existe, uno lo siente, ¿no? Porque el carisma, el ángel que él tenía, esa alma artista que todos los que lo conocieron lo sintieron por su sensibilidad, sobre todo, ¿no? Que es lo que transmite al público, lo que transmitía en todo caso, ¿no?
En efecto, y precisamente lo hemos puesto porque hoy es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, Frecuencia Primera, como ustedes sabrán y sentirán, esta es una emisora muy liberal, muy de mente abierta, muy open mind, pero tenemos la raíz creyente dentro de nosotros, creyente y liberal. O sea, cogemos las cosas de la Iglesia Católica que nos parecen justas y coherentes, y las que realmente tienen el carisma y la emoción real de Dios, y son las que las transmitimos, más que las que puedan decir la Biblia o las mismas autoridades, ¿no? Entre comillas, elegidas por el Vaticano.
Claro, quizás no solo de la Iglesia Católica, sino de las diversas, múltiples religiones que existen en el mundo, que de pronto uno se va encontrando con personas que profesan diferentes religiones, hasta nombres nuevos que ni conocía, ¿no? Pero que de todo tienen algo positivo, como también algunas cosas con las que no comparto. Creo que es la búsqueda del ser humano, del hombre en sí, por encontrarse a sí mismo y encontrar realmente a ese ser superior y tratar de entender cuál es el mensaje, qué es lo que quiso decirnos, qué es lo que quería realmente. Y de ahí comienzan las dudas, ¿no? Porque de pronto uno comienza a interiorizar con una determinada religión y se da cuenta que no es específicamente lo que uno quería, sino que al contrario, ¿no? Te vuelves un fanático, en algunos casos, de esos temas cuando estás buscando tratar de tranquilizar tu alma. Tienes un problema, tienes algo que se está molestando, que te atormenta el alma, la psiquis, el comportamiento, tu vida, no eres feliz y buscas de pronto refugio en estas diversas religiones hasta que encuentras una que más o menos se equipara contigo, pero que de pronto te pueden volver fanático, porque al cuestionar o al preguntar con lógica, con razón, por qué estás ahí o por qué profesas determinado tipo de religión o por qué crees que eso es bueno o esto es malo, a veces las razones no son muy lógicas, sino están llevadas por el fanatismo.
En especial cuando comienzas a preguntarte por qué me enfermo, por qué se enferman mis seres más queridos, por qué tiene que ocurrir eso, por qué un ser querido está al borde de la muerte.
Claro, normalmente pasa eso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la muerte, que es para el ser humano ese eslabón perdido, ese secreto que nadie puede descubrir hasta que le ocurra realmente, hasta que se muera, uno no va a saber a dónde se va.
Toco madera.
Claro, tocamos madera. Pero es el ciclo de la vida, o sea, todos vamos a llegar a ello. Es fácil decirlo, pero imagínense que te enfrentes a ello. Bueno, es terrible. Frente a esas circunstancias, sobre todo cuando se trata de un ser querido y uno no quiere dejarlo ir porque no sabe pues si lo va a volver a ver alguna vez en otra vida, si es que existe otra vida, entonces buscamos refugio en algo que nos explique, que nos dé esa esperanza. Y en algunos casos esto se convierte en un fanatismo porque, quién sabe, la relación tan fuerte que puede haber existido con ese ser querido que le deja un profundo vacío que tiene que ser llenado como sea, por algo, por alguien, y de pronto pues centran toda su vida en eso y se convierten en seres fanáticos y dejan incluso de vivir su propia vida por vivir la de otros, creyendo que esa es la mejor manera. O sea, no hay nada de malo en profesar una religión, en creer en Dios. Yo creo en Dios, como mencionó Sandro hace un momento. Nosotros no somos ateos, creemos en Dios, creemos también en muchas de las cosas que se dicen en la Iglesia Católica. Y como repito lo que yo mencioné, porque tengo muchas amistades que profesan diversas religiones que me parecen también interesantes, que me gustan, me agradan, pero algunas cosas no este el hecho de creer ciegamente ante algo que a veces, muchas veces, es utilizado para manipular a las personas, porque todo el mundo ha visto, creo que se ha cruzado por diferentes calles y en los cines, ¿no? Los cines de antaño están convertidos ahora en iglesias evangélicas, en fin, de diferentes nombres que tienen, y vemos a muchísima gente ahí entrando, saliendo, se reúnen felices. Bien por ellos, están felices, pero también vemos afuera un montón de gente vendiendo un montón de cosas relacionadas con la religión y vemos un gran comercio ahí también, aparte de lo que tienen que dar ellos a la iglesia.
Más el comercio y más que el diezmo es renunciar a la razón. Ahora, entiendo, y mira, hablando de las enfermedades, que ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado un milenio o un poco más desde la época de los alquimistas, de los magos, pasando esto a través de la ciencia, de los pensadores, hasta la ciencia médica actual, ¿no? O sea, para que actualmente todavía no haya respuesta concreta, sino mercantilismo en los productos farmacológicos sobre las enfermedades. Y acá mismo, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad, ¿a dónde se va? Se va a un hospital, se va a una clínica, se va al Hospital de la Solidaridad, y muchas veces pues está y a su suerte, ¿no? Sobre todo si es que tiene o no el recurso económico que le permita poder solventar todos los gastos que implica los análisis, ir de un médico a otro, y a veces sin encontrar una solución. Yo mismo lo he experimentado el año pasado, espero no volverlo a hacer, con la enfermedad incógnita que tuve, y que por supuesto muchos médicos se hacían los estúpidos, ¿no? Entonces te decían una cosa, te decían otra, te pedían análisis carísimos y no, pues, y frente a eso, naturalmente, pues aparecen pues las opciones alternativas, ¿no? Uh-huh. El tema de los grupos evangélicos es evidentemente una opción alternativa porque te ofrece o te da la oferta de acercarte al creador, ¿no? Al hacedor, al que te creó en, supuestamente, al arquitecto, digamos, de tu vida, al que te diseñó, ¿no? Y que pues consecuentemente es quien debe tener pues la solución a todo el asunto, ¿no? Y también existen los psíquicos, también o brujos, psíquicos, brujos, chamanes, en fin, que también te pueden ofrecer, que pueden ayudarte. Ahora, hay también algo de verdad en todo eso. El poder psíquico es un poder real que existe.
El poder mental es muy fuerte. La persona, el ser humano, se dice en algunos casos que puede llegar a autocurarse de una enfermedad grave con solo tener una inmensa fuerza de voluntad.
O curar a un tercero.
O curar a un tercero, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de uno mismo, de poder superar una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que padecen de cáncer, toco madera de nuevo, porque nadie quiere pasar por una situación así, que se encuentra en una etapa crítica, ya prácticamente dicen no, pues ya está en su última fase, frente a otro, por ejemplo, que está en una etapa todavía no tan crítica, y sin embargo el primero que mencioné llega a curarse, llega a vivir muchos años, mientras que el otro quizás sí fallece, y todo por esa fuerza mental o esas ganas de vivir que quizás le hayan puesto, y muchos otros factores también que influyen, que se dicen, ¿no? La forma de vida que llevan, la alimentación, el estrés y todo ello que puede influir en este tipo de enfermedades. Yo me acuerdo que conocí a una señora, la mamá de un amigo, que nos contó una vez, ¿no? Yo no lo podía creer, que de joven había padecido de cáncer y había hecho su tratamiento de quimioterapia. E incluso había salido en los diarios porque la señora entraba a su tratamiento, no sé, esos baños de cobalto, sobre todo hace tiempo, que eran mucho más fuertes que ahora, y salía caminando tranquila, sin ningún tipo de náuseas y esas cosas que les provocan, ¿no? Que esos tipos de tratamientos. Salía ella como si nada, no pasaba nada. Se curó de la enfermedad y luego tuvo a mi amigo, ¿no? O sea, tuvo hijos todavía y vivió muchísimos años. Bueno, ella ya falleció, pero ha fallecido ya, pues, una persona anciana y fue un mal cardíaco. En pocas palabras, vivió como quiso vivir y la enfermedad no pudo con ella. Ella fue más fuerte que la enfermedad.
Es quizá un entender diferente de Dios, y precisamente esta Semana Santa debe ser para precisamente reflexionar eso, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esa es una cosa importante. Y Dios no es solamente para acercarnos cuando estamos en graves dificultades, sino es tenerlo siempre, es tener y actuar. O sea, creer en Dios no es simplemente creer o hablar de, es actuar para. Es un poco la idea. Y mira precisamente esta semana que nos toca afrontar. Y con todas las cosas que vienen ahora.
Sí, es un poco difícil a veces para los seres humanos hablar sobre ese punto, porque nos encontramos con personas que piensan de manera diferente, entonces se chocan, ¿no? Las ideas se entrecruzan y a veces hasta pueden haber ciertas discrepancias que pueden llegar un poco más lejos. Pero no se trata de eso, o sea, precisamente si se supone que Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra a salvarnos, fue para crear amor, ¿no? Para crear que en los seres humanos ese sentimiento de solidaridad, de verdadero respeto, y no lo que ocurre muchas veces, que en lugar de unirse, discrepan, se pelean y se forman, ahora, como te mencioné, tantas religiones, tantas, pero si todos somos hijos de un mismo Dios, ¿por qué tantas religiones?
Dios no necesariamente está en la Biblia, es donde entiendo. Está dentro de cada uno de nosotros. Volvemos con más en Extremos. Jennifer López, esa es una canción que tú has pedido acá en Extremos.
¿Cómo ama una mujer?
Sin ver los pasos, a dejar que las heridas no sanaran bien. Quizás por impetuosa he dejado tantas cosas que eran parte del camino, parte de crecer. Quizás porque tan solo he sido que ha sido enamorada de la luna. Tan solo eso ha sido mi pecado, el de seguir mi corazón a todos lados, seguir mi loco corazón a todos lados. Entregué lo y por amar se ha equivocado. Quizás no ha habido espacio para ver bastante claro, y al final de la jornada tuve que perder. Si me ha llevado el viento, he vivido mis momentos, y al final en mi conciencia solo tuve fe. Y solo por seguir esta locura de la pasión que rápido se esfuma, tan solo por creerlo nuevamente, por no caer y a veces no desvanecerme, por toda la necesidad de hacerme fuerte y amado como ama una mujer que ve en su hombre el paraíso. Si me entregué, lo hice total, y si fallé, volví a empezar a levantarme en el camino. Yo amado como ama una mujer que el alma no la ha abandonado y que lo intenta un día más y que ha soñado con soñar. Equivocado y por amar se ha equivocado.
Así es, la voz que ustedes escuchan es, o fue, Jennifer López. Y la canción que pidió Ana Rosa aquí en Extremos es ¿Cómo ama una mujer? Bueno, estás satisfecha con tu pedido en Extremos.
Muchas gracias.
Y se acabó entonces el tema que estábamos conversando. Vámonos con unos minutos antes de entrar al corte comercial.
Bueno, sí, para concluir, en pocas palabras, ¿no? El mensaje en esta Semana Santa, porque todos, de todas maneras, en algún momento, aunque digamos, ¿no?, que no profesamos ninguna religión, o sí somos de una religión o de otra, de todas maneras estamos inmiscuidos dentro de un mismo mundo y somos como hermanos todos y creemos en un ser superior. En estos momentos yo estoy pensando precisamente en eso. Me quedé como extasiada, ¿no?, tratando de entender qué es lo que realmente tenemos que hacer, cuál es la misión del hombre en este mundo, en la tierra, para poder llegar a ese entendimiento, para poder llegar a esa tranquilidad interna, a esa paz, y poder esperar en el futuro que lo que venga pueda ser mejor, pueda ser realmente algo bueno. Sobre todo cuando abres, por ejemplo, el internet o abres un diario y ves tantas noticias negativas todos los días, y cómo la gente cada vez se vuelve más perversa, porque llega a eso, a la perversidad, a querer matar así a sangre fría niños, mujeres, no solo matarlos y punto, sino torturarlos al punto que realmente suena escalofriante y dices, ¿dónde quedó la parte humana de esa persona? ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió? ¿Qué sucedió? Y creo que un poco vamos a entrar en ese tema en el siguiente espacio que nos toca, porque influye mucho en la mentalidad de la gente, cómo se deja manipular al punto que pueda cambiar sus valores y sus sentimientos hacia algo negativo.
Me has hecho acordar de este artista costarricense, que recuerdas que te comenté que estaba haciendo una exposición en la Bienal, precisamente, y lo va a hacer ahora en Honduras, y hay un movimiento internacional para pedir que no lo haga, que su gran obra de arte era, pues, precisamente haber cogido un perro de la calle, haberlo atado a una pared, y el perro estuvo ahí por varios días haciéndolo que se muera de hambre, mientras él le ponía frente al perro, por supuesto sin que el perro pueda alcanzarlo, comida y con la comida había dibujado letras, o sea, realmente algo completamente gótico, algo completamente sádico de parte de este sujeto, y eso es lo que considera arte. Y es más, el perro murió y ahora lo quiere volver a hacer. Al perro le han puesto nombre a la perrita que tuvieron, tuvo este sujeto capturada para beneplácito, pues, de todos los que estuvieron siguiendo ese espectáculo en el museo allá en Costa Rica. Le pusieron de nombre Natividad, ¿no? Y ahora quiere volverlo a hacer.
Bueno, la maldad ahí no solo es suya, ¿no?, sino de quienes lo han apoyado y lo siguen apoyando, porque si lo va a volver a presentar es porque tiene gente que lo apoya y gente de poder que lo apoya, que no tiene escrúpulos, que ve quizás solamente la parte comercial del asunto, lo que les conviene, y no se ponen a pensar que esa pobre perrita también es un ser vivo, ¿no?, un ser que siente. Y es una lástima, de verdad, que encima de todo eso se le quiera calificar como arte. Uno que es artista sabe que el arte es belleza, es sentirse bien, es algo bueno, es positivo. ¿Cómo es posible que eso sea considerado arte?
Guillermo Habacuc Vargas es el nombre de este sujeto.
Lamentablemente, lo digo, en el medio artístico, en todas partes, no solamente acá, sino en todos los países del mundo, no solo lo que vemos en los diarios de los artistas comerciales como Britney Spears, que la sacan a cada rato drogada, ¿no?, y todo eso, las drogas están en todos, en los escultores, pintores, actores. Muchos padecen de ese lamentable flagelo que son las drogas. Y como hace unos días también conversábamos de eso, ¿no?, las drogas es que destruyen neuronas, ¿no? Y en el cerebro también hay una parte que te indica lo que es el amor, la bondad. De hecho,
lo vuelven malo, ¿no?
Claro, porque si te destruyen parte del cerebro, obviamente te han destruido esa parte, lamentablemente. Y cometer un acto de este tipo y todavía calificarlo como arte, como algo artístico.
Mira, el perrito ahí ya está desnutrido, muriendo.
¿Por qué me muestras eso? Te pedí que no lo hicieras.
Bueno, pero estamos en vivo, este es un tema extremo, definitivamente, ¿no?
Sí, es extremo y no quiero mirar.
Bueno.
Porque, no sé, es terrible. Pero como te repito, lo más terrible es que lo apoyen y que pretenda volver a hacerlo y que lo califiquen como arte. Eso no puede ser. Me insultan. Yo soy actriz. Me insultan que digan que eso es arte.
Y escuchemos ahora qué es lo que dice el público sobre esto, que hay unas respuestas en el YouTube al respecto de Habacuc. Escuchemos en vivo.
Bueno, voy a leer una reflexión que dice sobre un tema que me ha tocado muchísimo y de verdad quise compartirlo. No puedo quedarme con eso, ¿no? Bueno. Hoy 13 de marzo del 2008 recibí un mail que llevaba como título: por favor, léanlo. No puede ser que existan cosas así todavía. Al leer el contenido del mail, encuentro que se trata de una denuncia hacia un artista de nombre Guillermo Vargas Habacuc, costarricense, quien tuvo la desgarradora idea de llevar lo real y enfermizo del día a día de la calle a la Bienal Centroamericana de Honduras en agosto de del 2007. Su trabajo, el sacar de las calles a un perro callejero flaco, muerto de hambre y enfermo, llevarlo a las salas de la galería, atarlo a un alambre que a su vez estaba instalado en las paredes de una esquina y escribir con alimento canino en la pared: eres lo que lees. Al primer momento no pude evitar sentirme indignada, pensé, de verdad es increíble que esto haya sido permitido y considerado arte. Dejar atado a un animal en esas condiciones y dejarlo morir de inanición es una barbarie que debería ser penada. Tuve curiosidad y busqué información sobre esto y sobre el artista. Encontré diversas fotografías de Natividad, que es el nombre que se le dio al perrito. No dejaba de pensar cuán terrible era ver ese animal sufrir. Continué investigando. Conseguí más y más fotos y gente comentando esas mismas fotos y diciendo lo monstruoso que les parecía este acto. Acá unos comentarios que conseguí. En México te repudiamos, Guillermo. Aquí no eres bienvenido. Y si apareces por acá te voy a secuestrar y te dejaré morir de hambre y de sed. Eso sería una obra de arte para la humanidad porque no vales nada. Hay otro que dice: comparto con la mayoría de los presentes. Este personaje es un hijo de la más mil puta. Y debería morir igual que el perro. Una persona que haga eso con un animal debería ir a la cárcel inmediatamente. ¿O es que los animales son menos importantes que las personas? Les debemos más a ellos que a nosotros mismos. Hijo de perra, me dan ganas de llorar de pena. Y como estos comentarios, miles más, los cuales desaprueban tajantemente el trabajo de este artista. Ahora, me dije, quiero saber las razones de Guillermo, porque a decir verdad, ¿cómo hacer juicio de algo que si no ves las dos caras de la moneda? Así que me dispuse a revisar el blog, en el cual se presentan diversas imágenes del perro y un link que lleva a la página titulada Boicot a la presencia de Guillermo Abacuc Vargas en la Bienal Centroamericana de Honduras en el presente año, o sea, 2008. Aún me sentía molesta e indignada, pero continué leyendo. Esto es un fragmento de tantos textos que están allí en el blog de este artista. Como parte de su exposición, el artista enfrentó al espectador a un perro callejero flaco, enfermo y con hambre, amarrado a la esquina de la sala. Él capturó al animal en un barrio pobre de Managua. El perro murió tras un día de exposición, según se lo confirmó a La Nación Marta Leonor González, editora del suplemento cultural de la prensa de Nicaragua. Bueno, ahora bien, tomando este hecho, aunque desapruebo totalmente un acto como estos, o de cualquier tipo, o sea, cualquier animal, también debo decir que el trabajo de este artista cumplió el cometido. Y aunque muchos se rehúsan a entender, es completamente válido y apoyo 100% el mensaje de esta obra. En la actualidad es tan común que imágenes como estas se desplieguen en internet y despierten una ola de polémica. Todos critican, llaman a la cordura, desaprueban el hecho, pero es tan cierto que estas actitudes develan la gran hipocresía de la gente, la cual condena este acto, pero no condena la realidad. Cientos de perros callejeros vagan por las calles de nuestras ciudades o pueblos. Todos los días mueren atropellados, mueren de hambre, de enfermedades, y nadie genera polémica por eso. Nadie se motiva a escribir cartas o tomar firmas para que estas situaciones cesen. Las pocas fundaciones que hay en pro de los animales se encuentran desesperados. Día a día llegan más y más animales a las instalaciones. Esto genera problemas de falta de espacio, falta de insumos, y nadie hace nada. Entonces, ¿acaso no es hipocresía que debamos alarmarnos y tomar acciones contra este artista que, aunque a primera vista es cruel, nos enfrenta a una desidia y a una falsedad que encaramos todos, y quien no torturó al animal más de lo que nosotros a diario lo hacemos con los perros callejeros de nuestra localidad, y el cual tuvo al animal en cautiverio solo un día y sin alimento, pero fue solo un día? Piensen en las condiciones deplorables en las que estaba Natividad, el perrito. Murió en una galería, pero lo más seguro es que hubiera muerto en las calles de igual manera. Sé que debía haberle dado atención médica y alimento, pero de verdad, aunque cruel, es un despertar, buscar esa sensibilidad ya muerta en nosotros, por esos seres indefensos que vejamos y maltratamos a diario. ¿Cuántos no han abandonado a sus perros? ¿Cuántos no han comprado un perrito y se lo han regalado a sus hijos y de repente lo botan porque ya sus hijos no los quieren? ¿Cuántos no le han lanzado piedras o un palo o le han dado golpes a un cacre que se acerca por comida y cariño? No seamos falsos, señores. Nosotros somos los que deberíamos pagar condena por nuestras actitudes, por nuestra falta de sensibilidad. Este señor lo único que hizo fue darnos el gran ejemplo de cuán miserables y bárbaros somos. Cómo no solo somos insensibles ante estas situaciones, ante los animales, ante la naturaleza, sino también somos insensibles ante la raza humana. Haciendo una conclusión de lo manifestado anteriormente, de verdad desapruebo que este tipo de acciones continúen haciéndose de parte del artista. Considero que esto ya dejaría de ser una acción representativa con un mensaje contundente y ya se convertiría en una especie de circo, ¿no? Donde el morbo se haría partícipe. De verdad, yo considero que hasta acá debería llegar esta acción. De verdad desaprobaría con todo mi ser que continuara haciéndose. Sí mantengo de que si vamos a criticar, si vamos a escribir y vamos a dejarle en post en internet o en comments y cosas a nuestros amigos o compañeros o lo que sea, criticando este tipo de cosas, hay que sincerarse, hay que... Es eso, pues hay que sincerarse, no hay que estar... Es una posición muy falsa, ¿no? Decir pobre perrito, pobrecito que él. Si tanto dolor te causa, no sigas escribiendo en internet, toma una acción, sal a la calle, ayuda a una fundación, lanza tu grano de arena. Pero no te quedes con decir, voy a firmar una carta y voy a... Y ojalá que este tipo se muera. No, lo ideal sería que, okay, lo desapruebo, tomo una acción verdadera con respecto a esto, tomo una resolución. Pero me parece absurdo, ¿no?, mantenerse distante, ¿no?, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pido que si van a seguir reenviando toda esta información, traten de también corregirla. Por lo que yo averigüé, estuvo un solo día en cautiverio. La información que a mí me llegó decía varios días, entonces tampoco hay que volcarnos al amarillismo. O sea, porque eso como que también intensifica las cosas y como que no es la idea, ¿no?
Bien, esta fue Olivia desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela, opinando sobre el tema del perrito este, víctima mortal por parte de este sujeto Habacuc. En su obra, su gran obra de arte realizada, según dice, en Nicaragua, en Managua, y que pretende volverlo a hacer en Honduras en este año 2008. Brevemente tu comentario.
Bueno, él ha dado un argumento ahí tratando, bueno, lo que sale en defensa, ¿no?, de este acto es de que lo hizo como para que enfrentara a la sociedad ante una realidad que no pueden evadir, que todos somos crueles, todos hacemos lo mismo de diferentes formas. Pero precisamente la labor de un artista cuando quiere enviar un mensaje de esta naturaleza no es precisamente haciéndolo de verdad, sino con verdad. Para eso el artista, en el caso de los actores, por ejemplo, uno puede representar el papel de un psicópata, una asesina, ¿no? Pero todo el mundo sabe, cuando sale del cine, cuando sale del teatro, cuando apaga la televisión, de que luego de haber visto ese film, esa película, que lo que ha visto es una actuación, pero mientras lo estás viendo lo crees de verdad, ¿no? Lo crees que eso es cierto.
Como Hannibal Lecter, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? No vamos a decir que Anthony Hopkins es un enfermo mental y que anda comiéndose a la gente. Lo hace para representar un personaje. A lo que voy es que cuál era la necesidad de coger a un ser indefenso, ¿no?, en este caso esta perrita, para hacerla morir ante los ojos de los demás, morir de hambre, sufriendo. O sea que mañana puede coger a un niño también y hacer lo mismo para que todo el mundo vea lo crueles que a veces podemos ser con los niños. Y esa pobre criatura, ¿qué culpa tiene de su arte, entre comillas?
Bueno, Habacuc y Laura Bozzo están crucificados entonces en esta semana para, en penitencia, pues, para que reflexionen. Vamos a regresar en unos momentos en extremos. Pura intuición. Pure intuition.
Sliding in my underwear.
Vamos ahora con los estrenos de la semana en lo que es cine. Está llegando pronto, muy pronto, una nueva versión del Increíble Hulk. Sí, así nos han comentado que esta vez Edward Norton va a ser el personaje de Bruce Banner y el Increíble Hulk.
David Bruce Banner. Pero no es lo mismo, pues.
No es lo mismo que la serie que vimos. Bueno, todavía no hemos visto la película, por lo menos para saber la calidad y el argumento y todo lo demás, cómo va a ser tratado en esta ocasión. Ya que la primera versión, el primer remake que se hizo del Increíble Hulk, que lo fuimos a ver, ¿no? Hace un tiempo, no convenció mucho al público. Así que se ha hecho una nueva versión ahora, esperando poder satisfacer a todos sus seguidores.
El original es inigualable. Con Bill Bixby.
Claro, es lo que ha quedado en la mente de mucha gente, ¿no? Y bueno, y hay todavía los de la nueva generación que van a ver esta película y que darán su veredicto. También tenemos el regreso de los Muppets. Va a haber también una película acerca de ellos. Ha tenido 6 versiones en el cine ya, estos títeres, digámoslo, no, marionetas. Son muñequitos que fueron toda una sensación hace muchos años. Y también van a hacer el remake de Robocop, el famoso custodio del orden, mitad hombre, mitad robot. Y me acuerdo que cuando vi la película me dio una pena terrible cuando él se dio cuenta que cuando llegó a su casa y podía recordar su parte humana, podía recordar lo que había sido su vida.
Perdón, ¿pero es un remake de Robocop o es la continuación con los mismos actores?
No, está en proyecto, pero parece que la idea es hacer un remake. Esa es la idea, ¿no? De presentar nuevamente a Robocop. No una continuación, sino volver a hacer el film. Y también tenemos que Harry Potter, la nueva película que están ya trabajando, mejor dicho, su nueva entrega, ¿no? Va a ser en 2 partes. Una que va a ser estrenada en el 2010 y la otra en el 2011. Así que paciencia. Pero tenemos los estrenos de esta semana, es decir, lo que ya pueden ir a ver al cine. Tenemos Una Llamada Perdida. Según lo que he podido saber de la película, porque todavía no la he ido a ver, pero me interesa porque es de suspenso. Es ese tipo de thriller en el cual recibes una llamada telefónica, tipo El Aro, ¿no? Pero en esta ocasión lo que escuchas en el mensaje es la forma en cómo vas a morir. Y luego de unos días se cumple. Y también tenemos Sin Rastro, que nos cuenta la historia, bueno, todo el argumento gira en torno a un delincuente por internet, un asesino, un psicópata, y un agente del FBI que va a estar detrás de él, pero que le va a ser muy, pero muy difícil hallarlo mientras eso va muriendo gente. Así que parece, promete ser una película de bastante acción. Y nos vamos a lo que es el teatro, rapidito nomás. Tenemos que todavía está en cartelera, digámoslo así, Perú Vas. Este es un ¿Cómo les puedo explicar? No está en un teatro. El público va a Lóbalo Gutiérrez, donde están las librerías Crisol, sube a un ómnibus y durante el trayecto van a subir diferentes personajes que van a hacer toda una historia dentro del microbús. Y es muy divertido, se van a reír muchísimo. Y también tenemos que hay estrenos para esta semana. Tenemos la obra Mi marido es casi perfecto, con Mónica Domínguez y Reinaldo Arenas. Dirige Ángel Calvo, produce Vicky Paz. Y va de viernes a domingo a las 20 horas en el Teatro Larco, Avenida Larco 1036 Miraflores. El estreno ya fue este viernes 14 de marzo, así que pueden irlo, como les repito, a ver los viernes, de viernes a domingo a las 20 horas. Y también tenemos una nueva obra llamada Chau Mysterix, así se llama, Chau Mysterix. Mysterix es un personaje de historieta, el personaje de Rubén, un niño de 10 años, que se refugia precisamente en este personaje, se siente él para poder evadir situaciones personales que le están ocurriendo, pero este niño ya está en etapa, está en la pubertad y va a descubrir en este proceso muchas cosas que van a cambiar su vida. Y estos son, han sido, serán los estrenos de la semana en teatro y cine.
No, acá hay algo más. Carmen Electra está anunciando su película Vaya Par, de productor de X. Ella dice que en esta película encarna a una actriz pornográfica. Y también reconoce que en su vida personal le gusta ver las películas porno, y que le han servido mucho precisamente para desarrollar este personaje, el haber apreciado pues las películas porno. Esto es Extremos en Frecuencia Primera y también transmitido vía la Earth Music Network vía podcast. Regresamos enseguida. Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com. En Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Yeah.
Y ahora sí, le toca el turno a don Hugo Chávez Frías.
Así es. Hace poco leía un artículo en uno de los diarios que había escrito nuestro escritor peruano, Mario Vargas Llosa, donde él afirma, porque eso es lo que él opina realmente, de que Hugo Chávez está financiando las Casas del Alba acá en el Perú, porque simplemente quiere destruir la democracia. Lo financia con dinero del petróleo que vende, obviamente, ¿no? Y quiere destruir la democracia porque quiere insertar aquí sus delirios ideológicos, como él mismo lo ha calificado. Esto quizás no esté muy lejos de la verdad, porque también hace muy poco ha salido en los medios el ministro del Interior, Luis Alba Castro, afirmando que se han encontrado unos cheques que vienen del exterior, destinados precisamente a financiar esas revueltas que han habido en el interior del país. Todavía no dice de dónde vienen, porque todavía la investigación no ha sido concluida, y cuando ya se tenga la certeza de todo eso, ha dicho que lo va a expresar por completo para que todo el mundo, la opinión pública, esté enterada de lo que está pasando. Ahora, yo como ciudadana común y corriente, cuando despertaba en las mañanas y oía la radio, las noticias, muchas veces me ponía a pensar por qué estas revueltas en el interior, o sea, habían argumentos válidos, se valían de esas situaciones que sí podían merecer un reclamo, pero luego te dabas cuenta de que pasaban a ser solamente un pretexto, porque lo que venía a continuación ya era hacer revuelta porque sí, ¿no? Porque le daban la solución a ella, no quieres esto, ya no te lo vamos a dar, pero igual tenían que hacer disturbios, y disturbios bastante fuertes, precisamente en un momento en el que el país está atravesando probablemente por una situación muy importante. No significa que todo lo que hace el gobierno esté bien, porque también hay muchas cosas censurables, muchas cosas que hay que analizar y que ver por qué lado van, porque siempre hay conveniencias en la política, pero lo que sí es cierto es que se está desestabilizando el país y están surgiendo grupos, nuevos grupos, cuidado y atentos con esto, que pueden ser terroristas. Pueden ser terroristas porque están precisamente orientados hacia eso, y muchos estas Casas del Alba están integradas por ex dirigentes incluso del MRTA. Cuidado con eso. Ahora recién se ponen las pilas a investigar qué son las Casas del Alba, cuando hace algún tiempo ya se comenzó a hablar acerca de ello y a decir esto mismo que se está diciendo acá, cuidado. Pero recién ahora se están preocupando porque ya comenzó a hacerse notorio.
Lo que la gente busca es alguien, es el síndrome del héroe. Buscan el héroe, alguien que los cubra, alguien que los proteja. Y como no lo encuentran en las autoridades, que son los papás, pues, quienes deberían ser, tampoco lo encuentran en su religión, tampoco lo encuentran en los medios. Entonces, ¿a dónde se van? Se van precisamente a esos grupos subversivos, para encontrar pues alguien que los cobije, que los protege y que les haga hacer justicia, aunque sea una utopía. Esa es la explicación más sencilla, y ahí es donde pues hay gente que, sabiendo todo esto, prepara y manipula. Leí una cosa interesante en internet, se dice, es más, que el mismo señor Hugo Chávez sería un agente encubierto de la CIA, precisamente porque sigue vendiéndole petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar que está con el cuento de la amenaza que les va a quitar la venta de petróleo, pero sigue vendiéndole y seguirá haciéndole por mucho tiempo más. Y pues el producto de esa venta es precisamente en la que usa en este asunto. O sea, se dice también que sería pues una especie de sucesor latinoamericano pues de Fidel Castro, ¿no? O sea, como con la caída de Castro, por a su inminente o quizá ya presente muerte, pues precisamente quien seguiría ocuparía el lugar pues sería pues este señor Hugo Chávez, ¿no? O sea, por supuesto que dista mucho de Fidel Castro, pero esa es un poco la figura. Y por qué miércoles siempre tiene que Latinoamérica estar pues subyugada, siempre con la cabeza abajo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay ese interés malévolo, morboso, de que siempre los latinoamericanos estemos cabeza abajo, siempre con dictadorcillos, con individuos imbéciles, siempre con televisión embrutecedora, siempre hay? Y cuando uno quiere salir a los medios y querer decir algo, inmediatamente aparecen cosas extrañas que te pasan. Y lo que yo siempre decía, la mejor arma es el arma que todo el mundo dice que no existe, pero en realidad existe. Y ese es un poco lo que se está usando. La mejor arma, recuérdalo amigos, escuchas, es la que todos creen que no existe. Les han hecho creer que no existe, pero sí existe, y solamente algunos saben que existe. Fíjense nada más, el domingo pasado nos sacaron del aire la señal de Frecuencia Primera, poco antes de poder transmitir Extremos. Afortunadamente, a Dios gracias, de Live 365 regresó nuestra señal de transmisión y pudimos cumplir con ustedes en el horario correcto de este programa y también en todas sus retransmisiones durante la semana. Pero miren esto, ¿no? O sea, cosa curiosa, no es que uno sea paranoico, sino que uno evidentemente aprecia los hechos y las circunstancias en que esto ocurre.
Pero de pronto uno se comienza a cuestionar a sí mismo cuando le pasan tantas casualidades, tantas coincidencias, y las comenzamos ya a analizar, ¿no? Ya no hacerlas pasar como coincidencias, sino analizarlas en que el momento en que se han dado una con otra, y de pronto pues pueden tener realmente una razón no tanto de coincidencia, sino muy, muy humana. Pero bueno, eso no es el caso en estos momentos porque no tenemos la certeza, es solo una suposición. Pero lo que sí es importante analizar para cada uno de los que nos están escuchando es realmente qué son estas casas del alma. Y mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que nos quieren hacer creer. Para eso nosotros tenemos que ser personas que siempre estemos muy informadas, que siempre estemos muy, pero muy dispuestas al análisis, a la crítica, para no ser manipulables. Porque es lo que pasa acá en Latinoamérica, por eso es lo que dice Sandro, porque siempre el latino tiene que estar con la cabeza agachada, porque cuando comienza a surgir algo tiene que pasar para bajarlo. No nos quieren dejar salir de aquí, no nos quieren dejar salir de abajo para llegar hacia arriba. Y no es justo que nos dejemos manipular por otros. Así que muy atentos con estas casitas del alma.
Y está por acabar. Vamos con Sergio Méndez, Never Gonna Let You Go. Unos pocos segundos de esa canción y regresamos. Esta es Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está en Semana Santa.
I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gone.
Looking back now, it seems so clear. I had it all when you.
Y con esta romántica melodía vamos a agradecer los mails que nos han llegado. Alicia Venero nos dice, denle duro a la voz. No te preocupes que seguiremos con eso. Freddy Velarde Ñuque también nos escribió y nos dice, por favor hablen del problema de los profesores con el examen. Felicitaciones y sigan así. Vamos a hablar también de ese tema porque es algo que también, por lo menos a mí, me interesa. Y Peter López Caguán, felicitaciones chicos, de nuevo al aire con cosas actuales, me encanta, muchas gracias. Y le queremos mandar saludos también a Rafael Monje, a Bernie, que nos acompaña desde la época de Amanecemos Contigo, y por supuesto a nuestro entrañable amigo Loco Hans.
Eso fue todo en Extremos, y mañana Hoy lunes, a las 13 horas vamos a estar en este, de invitados, Ana Rosa y quien les habla, en este programa llamado Mundo Verde, en Radio Miraflores 96.1, que también suena vía internet. Eso es todo, gracias y hasta entonces. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de Citibank, de City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2008. Derechos reservados. Ese programa se retransmite vía podcast gracias al Earth Music Network. Si quieres tener un podcast como este, ingresa a www.earthmusicnetwork.com.